este 10 de diciembre, se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marcó un hito en la historia de los derechos humanos en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas conmemora esta fecha bajo el lema 2023, Dignidad, Libertad y Justicia para todas las personas.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Bienvenidos y bienvenidas al podcast Onda Local Informa. En esta ocasión conversaremos sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos y la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para hablar de este tema tan importante para la humanidad, tenemos como invitado al Dr. Uriel Pineda, precisamente experto en derechos humanos. Bienvenido, Dr. Pineda, al podcast Onda Local Informa. Gracias por aceptar nuestra invitación para acompañarnos en esta conversación.
Agradecer la invitación y la posibilidad de compartir algunas reflexiones con la audiencia en este sentido, que creo que es más que pertinente y necesario la atención a las fechas.
En el último informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se establece entre sus conclusiones que los derechos humanos no son un lujo ni un privilegio. Son valores universales que surgieron de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y de la determinación de evitar que tales atrocidades vuelvan a repetirse. El informe agrega que son obligaciones jurídicas en virtud de las cuales los estados deben respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de todas las personas sin discriminación. Tomando como base esas premisas y la realidad que se vive en el siglo XXI en términos de derechos humanos, ¿qué reflexiones se pueden hacer después de más de 7 décadas de la promulgación de esta declaración histórica? ¿Cómo se puede valorar en la actualidad la importancia para el mundo de este documento universal 75 años después?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierte en un parteaguas. Primero, porque al término de la Segunda Guerra Mundial se genera consenso alrededor de que la vigencia de los derechos fundamentales es la principal garantía de la paz a nivel mundial, que justamente es el propósito principal de Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo, la Declaración Universal de Derechos Humanos hace nacer una nueva rama del derecho internacional, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, el principal quehacer de la comunidad internacional, auspiciado, digamos, principalmente por Naciones Unidas y otros foros políticos regionales, es el desarrollo normativo de la protección de los derechos humanos. Y así nace también, naturalmente, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y así se ha desarrollado el propio Sistema Universal de Derechos Humanos. Y eso nos ha llevado a otro plano, de que los derechos humanos son parte integral de la vida en democracia, y consecuentemente una plena democracia pasa por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos en sí han dejado como legado principal que se amplíe este catálogo de protección a derechos humanos y que sea dinámico al mismo tiempo, porque cada vez se incorporan más derechos, pero inverso en la lógica de la construcción de sociedades democráticas. Entonces, me atrevo a decir que el principal legado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el surgimiento de una vocación democrática en el ejercicio del poder. Y eso también es una gran evolución, digamos, en el ejercicio del poder dentro de la comunidad internacional.
términos jurídicos, en la actualidad, ¿se podría hablar de evolución de los derechos humanos?
Ahí yo creo que es importante incluso también para la cultura jurídica occidental, es decir, visualizar a los derechos humanos como un sistema dinámico, en el entendido que el centro de ellos, su núcleo, es la dignidad humana y todo lo que, digamos, se identifique como un elemento que brinda dignidad humana a las personas va a ser eventualmente reivindicado como derechos humanos. Es decir, en algún momento se habló del medio ambiente, hoy, por ejemplo, hablamos del acceso a las tecnologías de la información y eventualmente vamos a ir entrando en debate sobre algunas situaciones, algunas necesidades que van surgiendo en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más digitalizado. Entonces, esto implica, de alguna forma, digamos, reflejo de la evolución de la persona y de las cosas que se identifican como necesidades, de manera tal de que no hay una historia de los derechos humanos en sí, sino que hay una historia de la protección de la persona humana en cuanto al reforzamiento del concepto de dignidad como ser humano.
Pasando ahora a algo más específico y aterrizando a la realidad latinoamericana, sabemos que varios países del continente sufrieron de largas y dolorosas tiranías en las últimas décadas del siglo pasado y, por tanto, la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales, en todos los casos, a través de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad por parte de estas dictaduras. Sin embargo, pese a que los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la justicia internacional, no prescriben, los juicios que se siguen en estos casos generalmente llevan muchos años y muchas víctimas o familiares de las víctimas no llegan a ver la justicia. En este caso, la pregunta sería, ¿hay retardación de justicia en estos procesos penales? ¿O es un asunto de rigor del derecho que lleven tanto tiempo? ¿O en el caso que haya retardación de justicia, tenemos por ejemplo el caso de Ríos Montt en Guatemala, por citar uno, ¿podría esta retardación considerarse una violación más?
Bueno, yo creo que hay que entender también desde el origen del crimen de lesa humanidad. Digamos que hasta la Segunda Guerra Mundial y poco después se hablaba del derecho internacional humanitario, que es aquel derecho que se aplica en los conflictos armados. Pero luego, sobre todo en la época de la Guerra Fría y en el caso latinoamericano, se profundiza el tema con el contexto de la doctrina de la seguridad nacional, digamos, la institución, toda aquella ideología comunista y todo este tema, se empieza a convertir en un objetivo de persecución del gobierno, naturalmente de corte autoritario o de vocación autoritaria, a la población civil, que se le atribuía, digamos, una visión subversiva del ejercicio del poder. Y en consecuencia, al objetivizar a la población, quien no está armada ni está confrontando al gobierno, es donde surge la expresión de crímenes de lesa humanidad. Es decir, cuando el objetivo ya no es un ejército, ya no es una guerrilla, sino que es la población de forma indiscriminada y es, digamos, atizar o es perfeccionar ciertos mecanismos represivos, no solo en América Latina, sino también a nivel mundial. Y por eso surgen los crímenes de lesa humanidad. Pero estos parten naturalmente de un accionar político. Como parte de un accionar político, digamos que el acceso a la justicia de la víctima es muy tortuoso. Entonces, hay dos escenarios, digamos, básicos para garantizar la justicia. Uno es el término, la deposición finalmente de uno de estos gobiernos de la naturaleza tiránica. Eso permite una alternancia en el poder y, en consecuencia, un proceso de investigación y de sanción. Y el otro escenario, que es un escenario más intermedio, tiene que ver con el transcurso del tiempo, también el cambio de actores políticos que permite justamente llevar a cabo estos procesos de investigación. Y te pongo dos claros ejemplos. El primero, el argentino. En 1985 empiezan a investigarse los crímenes cometidos por parte de la Junta Militar en los años 70. Y eso fue, digamos, importante y no tan inmediato. Y el caso guatemalteco, que tarda mucho más tiempo, pero tiene que ver también con el desarrollo institucional propiamente de las instituciones democráticas del país, es decir, que permitieron esta garantía de acceso a la justicia. Hay otros países que también les ha resultado de alguna forma, como el caso español, que tienen que ver con las amnistías, autoamnistías y dar vuelta a la página. Entonces, todo esto se enmarca como un proceso de justicia transicional, donde la intervención de la comunidad internacional puede ser muy invasiva, como el caso de la antigua Yugoslavia o Ruanda, o puede ser prácticamente inexistente, como el caso argentino o el caso español, aunque con resultados distintos, ¿no? De manera tal, o puede ser intermedia, incluso como en el caso guatemalteco. Pero son procesos que tardan porque tienen una naturaleza política. El caso concreto, por ejemplo, de Nicaragua, mientras la dictadura detenta el poder o la dictadura conserve bastiones importantes de poder, creo que no hay un escenario posible o viable para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de la represión y, naturalmente, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido.
Iniciaba recordando cómo surge el término crímenes de lesa humanidad. Creo que están separados lo que es genocidio y lesa humanidad, pero también he visto que se habla de genocidio igual como crimen de lesa humanidad.
Bueno, digamos que en términos generales hoy se entienden como crímenes internacionales y es comprensible y justificable a veces la confusión que puede existir entre uno y otro porque es justamente el paso del tiempo lo que ha ido aclarando cómo funciona esto. Al término de la Segunda Guerra Mundial, crea el Estatuto de Tokio y el Estatuto de Londres. Y estos estatutos lo que hacen esencial, que fueron los que dieron pie, digamos, a los procesos de Núremberg, sí hablaban de una especie de crímenes contra la humanidad, no daban un concepto específico. No es hasta los años 50 que se acuña la expresión genocidio y se adopta una convención de genocidio, y el genocidio estaba centrado en la experiencia judía de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sentido? En que la finalidad última era el exterminio de un grupo específico que tenga identidad étnica, identidad nacional o identidad religiosa, y que tiene diferentes modalidades, desde el exterminio físico o matar a gran parte de la población o desplazarlo o privarlos de medios elementales de subsistencia, impedir nacimientos y cosas por el estilo, pero la finalidad es la misma, desaparecer a un grupo con un sentido identitario y eso se regula en los años 50 como genocidio. Ya el concepto de crimen de lesa humanidad nace un poco después, tiene que ver con esta doctrina de la seguridad nacional, donde ya el sentido identitario cambia. Cambia porque ya no buscan eliminar a las personas, simplemente buscan neutralizar su actuación, es decir, que se desarticulen como organización política, que se desarticulen como grupo con sentido identitario, y el elemento común que se puede encontrar ahí es que es el llamado enemigo interno, ¿no? Y la diferencia es que no se busca su exterminación y que hay una serie de modalidades que conllevan a eso, porque un crimen de lesa humanidad tiene dos elementos. Uno, el contexto, que es la implementación de una política de Estado que objetiviza a la población de manera sistemática o generalizada. La sistematicidad tiene que ver con patrones de conducta y la generalidad tiene que ver con el universo de afectados, y encima eso debe de derivar en una serie de conductas. Por ejemplo, que ese grupo de personas que ha sido objetivizada hayan asesinatos, hayan torturas, hayan desapariciones forzadas, hayan desplazamientos forzados, hayan encarcelamientos, entre otros, ¿no? Y es así que se diferencian, digamos, actualmente.
Además del exterminio, la tortura, las desapariciones y el desplazamiento forzado, que son como los delitos más comúnmente conocidos como crímenes de lesa humanidad, ¿qué otras acciones se reconocen en esta categoría?
Obviamente no es lo único que ha venido a regular o hacer competencia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, pero los otros estarían en el escenario de la existencia de una guerra, porque por una parte son los crímenes de guerra que contemplaba los convenios de Ginebra y por otra parte también se castiga dentro de estos crímenes internacionales el famoso delito de agresión, que Nicaragua básicamente es el caso emblemático a nivel universal donde se acuña esa expresión. ¿Por qué? Porque aquella sentencia que remoja con mucha frecuencia Daniel Ortega, donde la Corte Internacional de Justicia condena a Estados Unidos por actividades militares, paramilitares en y contra Nicaragua, lo que hace es recoger una serie de conductas de un Estado que actúa en el detrimento de la soberanía nacional de otro. En consecuencia, esos son, digamos, los crímenes internacionales y la forma en que ha evolucionado hasta la fecha.
Otra interrogante que nos hacemos muchas veces es por qué resulta tan complejo llevar a un ex jefe de Estado a la Corte Penal Internacional. Sabemos que han habido órdenes de detención contra tiranos que, sin embargo, no se hacen efectivas. Un ejemplo claro, en 2009 y 2010 se emitieron dos órdenes de arresto contra el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto de Darfur a inicios de la primera década de este siglo. Al-Bashir fue condenado en 2019 por la justicia de su país tras ser derrocado en 2019 a 2 años de cárcel por corrupción, condena que por su avanzada edad cumpliría fuera de la cárcel.
Bueno, yo creo que la Corte Penal Internacional, reglamentación, digamos, no debe de leerse necesariamente como un sentido utópico. Sí es cierto que hay muchos resultados frustrantes, el caso de al-Bashir, que no solo pasó, digamos, mucho tiempo sin que sigue pasando, porque ciertamente no se ha materializado el tema de arresto y que enfrente a la justicia por los crímenes de guerra. Y ahí hay un tema del compromiso de la comunidad internacional, porque él también hizo viajes a algunos países europeos que pudieron haber, digamos, implementado esa orden de captura y no lo hicieron. ¿Por qué? Pues un incumplimiento finalmente al deber de cooperar con la Corte Penal Internacional. Entonces, no pensemos que va a llegar, digamos, despliegue militar auspiciado por Naciones Unidas a apresar a Daniel Ortega. Normalmente estos procesos son internos y lo cierto es que el principal aporte a la humanidad de estos sistemas internacionales tiene que ver en guiar justamente estos procesos, en ponerle nombre a los crímenes, en establecer estándares de gravedad, ¿no?, respecto a las conductas que han cometido, que ayudan a guiar estos procesos de transición. Pero finalmente, aunque esto nos pueda servir como un referente, lo importante es que el accionar interno es lo que nos va a llevar a un cambio democrático en el país y sobre todo a esta búsqueda de la justicia. Pero principalmente tiene un rol orientador y delimitador de este marco de responsabilidades en las que se puede incluir.
En el caso de la acusación contra la dictadura de Nicaragua que se lleva en Argentina, las primeras denuncias que la sustentan fueron interpuestas apenas hace un año. Si por la víspera se saca el día, ¿qué se puede esperar en el mediano plazo para Nicaragua? ¿Podría haber avances sustantivos en un par de años, por ejemplo?
El tema con la justicia penal es que es una justicia que busca determinar la responsabilidad individual. Bien, puede haber un ejercicio de documentación, se puede instruir un proceso, realizar acciones investigativas. Hacer que llegue a la justicia, es decir, el responsable, es posiblemente el principal reto de la llamada jurisdicción universal, es decir, aquella jurisdicción que permite juzgar en un país los crímenes ocurridos en otro país. Para que eso llegue a feliz término, lo que tiene que ocurrir en todo caso es justamente que los perpetradores estuviesen en suelo argentino, y eso es una situación posible, aunque sumamente improbable. De manera tal de que yo creo, mi valoración política es que es correcto, es necesario hacerlo, es muy importante como un ejercicio de documentación, pero no hay que centrar las expectativas en el hecho de que podamos materializar, ver a Daniel Ortega y a Rosario Murillo ante tribunales argentinos, porque eso es un escenario muy poco probable. Pero el ejercicio de documentación que se haga eventualmente en una transición democrática, en la implementación de un mecanismo de justicia transicional, puede ser de una enorme utilidad para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sobre todo el derecho a la verdad desde una perspectiva tanto individual para las víctimas como colectiva, como parte de nuestra memoria histórica como sociedad.
Algunos sectores de la oposición nicaragüense han expresado que tienen la percepción de que la voz de condena de la comunidad internacional a la violación de los derechos humanos por parte de los regímenes totalitarios como el de Nicaragua no están teniendo eco o no están teniendo la fuerza o el impacto que se desearía. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Suelo decir en estos casos de tanto de los informes y los ejercicios de documentación de estas instancias de derechos humanos, es que están diseñadas y pensadas en el sentido ideal o en la visión o la construcción de un Estado democrático, es decir, un gobierno que tiene vergüenza o que sabe que su permanencia en el poder depende de una elección, etcétera, etcétera. Tiene cierto pudor en acatar y en cumplir las resoluciones, las recomendaciones que se hagan desde instancias de derechos humanos, porque un deterioro en el derecho, en los derechos humanos en general, en la situación de un país, pues debe de tener un costo político y eso está diseñado para democracias. Cuando ya no existe una democracia, cuando un gobierno no tiene miedo, digamos, a perder el poder o preocupación por perder el poder, entra no solo en una situación de descaro o actúa de manera sinvergüenza, sino que sabe que la impunidad ante su actuación está garantizada y que por otro lado las exigencias, o sea, la complejidad de la estructura del derecho internacional público dificultan y prácticamente imposibilitan una intervención directa que pueda poner fin, digamos, a un régimen autoritario o tirano, ¿no? Entonces, como no están diseñados para regímenes autoritarios la protección a los derechos humanos, es cuando vemos que pierden eficacia o vigencia en un país desde su protección internacional y naturalmente desde la protección nacional al tratar de cooptar o centralizar y controlar las diferentes dependencias o poderes del Estado. Entonces, no es que sean ineficaces, más bien que la falta de vergüenza del régimen, la falta de límites éticos y hasta la sensatez es lo que nos ha llevado a profundizar la crisis que vivimos desde el 2018.
Para concluir, doctor Pineda, ¿alguna reflexión final sobre los derechos humanos universales a propósito del 75 aniversario de la declaración?
Bueno, yo creo que a nivel regional hay un debate muy interesante, que va tomando fuerza y que está poniendo a prueba los derechos humanos con viejas respuestas, pero por primera vez con resultados tanto más tangibles. Me refiero específicamente a lo que ocurre en El Salvador, no solo por los niveles de aceptación del presidente, sino con este contexto de masivas detenciones que han sido descritas por Amnistía Internacional como el peor momento de los derechos humanos en El Salvador. Entonces, llama la atención esto porque, por lo general, la implementación de estas políticas de mano dura contra el crimen no han dado resultados y tienen, digamos, piernas cortas en esta carrera. Pero a ver esa experiencia, que países estén volteando a ver esa experiencia, es preocupante, y hablo para países de Sudamérica, por ejemplo, como Perú, funcionarios salvadores ellos han visitado. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que a pesar de que han transcurrido 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de todo el desarrollo que ha habido sobre esto, los problemas de seguridad en la región muchas veces nos brindan soluciones inmediatas, y eso pone en jaque a los derechos humanos, porque no creo que encarcelando un sector significativo de la población es que se resuelva el problema de inseguridad, sino, digamos, atacando los problemas de forma integral, y estas soluciones inmediatas representan finalmente, cuando son presentadas con éxito, un reto para los derechos humanos, porque en la práctica el interactuar social, pues la gente pondera, se lleva preso a X y persona, incluso a algún familiar, pero la diferencia en la calidad de vida, poder usar transporte público y demás, no es tangible. Entonces creo que el principal reto que enfrentan los derechos humanos es crear una cultura de derechos humanos y saber que estigmatizando grupos poblacionales, no atendiendo demandas sociales, respetando justamente derechos humanos, se va a alcanzar alguna meta de gobernabilidad significativa. Es decir, la gobernabilidad debe tener como un componente elemental el respeto a los derechos humanos. Y eso es lo que hay que trabajar en la sociedad latinoamericana.
Gracias, doctor Uriel Pineda, por compartir con nosotros sus análisis y sus reflexiones alrededor de un tema toral y urgente como son los derechos humanos. Agradecemos también a quienes nos escuchan. Gracias por su sintonía y les invitamos a estar pendientes de los diferentes temas que cada semana abordamos en el podcast Onda Local Informa. Hasta pronto.